No, muchas veces me dicen, tu género es el género... Mira, yo escribo historias. Obviamente que lo que tiene cuando uno hace este trabajo, ¿no? De investigar, siempre va encontrando algún dato que son... Qué lindo esto para otra novela, para un cuento que pasó. Para el libro Hay Amor, que sí. Es una antología de relatos, yo siempre quise escribir sobre Juana Zurdo. Yo amo Juana Zurdo. Y entonces, siempre quise escribir sobre ella, pero ya se escribió tanto que no encontraba qué escribir. Y cuando me hace la propuesta de escribir un cuento para la antología de amor, yo digo, esta es mi oportunidad. Un cuento sobre Juana. Juana ya vieja, próxima a morir. ¿No? Un poco de sus años de vejez y demás, hablar también de su miseria, de su pobreza, de ese olvido también que han sufrido tantos héroes ¿no? Que han quedado, yo digo, han sufrido todas clases de exilio, no solamente el exilio histórico, ¿no? Sacado totalmente fuera. Y bueno, me permitió ese relato poder, ¿no?, recorrer la historia de este personaje, porque siempre tuvo interés, y cuando uno va leyendo siempre encuentra algo que dice, esto en algún momento voy a escribir. Eso es lo que tiene de fascinante la historia. Por eso me parece que el género genera atracción en los escritores, ¿no? Pero bueno, paralelamente, tras esta novela, es una novela contemporánea. Es sobre el amor y el desamor en los tiempos contemporáneos, por ejemplo, sí. Que se aleja totalmente. Y que uno además tiene la idea de decir, bueno, acá no voy a tener que investigar tanto. Y es mentira. En realidad uno se da cuenta que el escritor investiga siempre. Sea una novela histórica o sea una novela contemporánea. Por ahí cosas que tienen que ver con el lenguaje, los modismos que uno... Pero si uno está construyendo la historia, no sé, de una persona que es una asistente social, que trabaja en una zona vulnerable, bueno, necesariamente tiene que contactarse con algún trabajador social que esté en ese ámbito, que cómo funcionan las burocracias, ¿no?, de los papeles y demás. O sea, siempre hay un trabajo de investigación.
Son los datos que te ayudan también a vos a construir.
Es que eso te ayuda a darle también, ¿no?, veracidad a los personajes. Que es la gracia de una novela, ¿no? Cuando vos no le crees a un personaje, la novela puede estar maravillosamente escrita, puede ser muy linda, pero si vos al personaje no le crees, es muy difícil que el lector pueda empatizar, ¿no?
Seguramente a ustedes les va a pasar, porque a mí me pasó cuando leí la novela, que siempre había una historia de amor que me remitía a alguna persona o algún amigo o algún padre que uno sabe que sufrió por ese amor, por ese desamor. ¿Cuál fue de todas las historias que vos relatás, porque hay muchas de amor dentro de este libro, la que más te atrapó o la que más te costó dejar de escribirla porque decías, quiero agregar esto y sacar, y siempre la repensaba?
Bueno, hay una historia que a mí me gusta mucho, le digo, a los lectores les gusta más la del portugués con visitación, pero a mí me gusta mucho la historia de amor de Lorenzo y Milagros. El otro día me reuní con un grupo de lectoras, ¿no?, que leen, el grupo de lectoras leen el libro y después se juntan a debatirlo con la autora. Hermosa experiencia, porque además te dicen de todo, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que hiciste con Fulano y esto me pareció. Entonces discutíamos un poco de esta relación, porque ella quiere a este muchacho, o sea, puede entender de que entre ellos hay un amor, pero aparece otra persona y ella siente que puede hacer su vida con esa otra persona y que lo puede querer. Entonces empezamos a discutir si era factible o no poder sentir amor hacia dos personas distintas. Dos amores distintos, obviamente, en esta puja siempre gana uno y gana. Les digo para
los demás. No, no cuentes el final.
No, no, el amor, bueno, yo digo de pareja, Lorenzo.
El amor puro.
Es de Lorenzo. Pero me decían por qué, y a mí me pareció hermoso construir el personaje de Milagros. Es una chica muy jovencita, que toda la vida ha crecido como en este núcleo familiar, no conoce mucha gente, y cuando aparece una tercera persona se empieza a preguntar si esto que cree sentir por Lorenzo era realmente amor o es lo único que conocía. Y se atreve a mirar hacia otro lado, se atreve a soñar de que puede tener otra vida. Y uno puede sonar interesado en este punto, pero a mí me parecía que era muy humano el personaje en ese lugar, ¿no? A mí me gustó mucho escribir esa historia, más allá de que los lectores me no hablaban nada de milagros, decían, es muy histérica, no se decide, pero es muy caprichosa, pero a mí me parece que es un personaje muy tierno y que tiene mucho que ver con la edad de Milagros. Yo, está bien que cuando hablamos de otro siglo, una persona de 14, 15 años no es la persona de 14, 15 años de hoy, pero no dejaba de ser muy, muy joven, ¿no? Es decir, era una chica muy joven y tenía las inquietudes propias de alguien muy joven y las dudas de alguien muy joven y un montón de sensaciones y sentimientos propios de la edad. Entonces también poder hablar de este amor juvenil, adolescente, a mí me gustó mucho esa historia de amor. Y la de Salvador, el portugués, y Visitación, creo que es el amor de dos personas que se encuentran después de un camino largo, camino cada uno con sus dolores, el portugués viene con dolores realmente tremendos, y me gusta mucho la dignidad de Visitación, ¿no? Una mujer que dice yo te quiero, pero esto también... Pero así tengo. Bueno, estas son mis condiciones, ¿no? Una mujer que
lo odia también por la elección de él.
También. No se deja estar en segundo plano. Digo, también poder hablar de mujeres que se hacen valer. Y eso me parecía que era importante, ¿no? Porque además este género tiene un problema. Muchas veces las mujeres... Sí, las mujeres nunca se hacen valer. Siempre están... Es como un género bastante machista en algún punto. Entonces eso no... No me gusta a mí demasiado.
Los padres deciden por el amor de sus hijos.
Y entonces está bien que es otra época, otra cultura, pero Visitación, que ya es una mujer madura, que no tiene que dar tantas explicaciones a nadie, me parece que se hace valer y yo valoro mucho la actitud de las dos mujeres. Mujeres que me costó mucho construir, porque a mí me gustan las mujeres de carácter. Y ellas son mucho más hacia adentro, ¿no? Tienen otros tiempos, tímidas, sí, son mucho más introspectivas. Me costó muchísimo construir a estos dos personajes femeninos que se alejan bastante de mis otros personajes femeninos, ¿no?
Volviendo un poco a lo histórico, sí. Recién hablábamos acá con Michelle de Misiones Online. ¿Por qué pensábamos las dos? ¿Por qué siendo cordobesa elegís el relato de hechos históricos? No, obviamente sos cordobesa y argentina, ¿no? Pero, digo, elegís el relato de hechos históricos que nos representan tanto a los misioneros y a los que vivimos en esta región. Y en base a eso, ¿cuáles son los ideales de Andrés Guapurería Artigas que a vos más te quedaron en tu cabeza y que hoy obviamente marcan el perfil, la columna de este libro, que los quisiste manifestar en Los Paraísos Perdidos?
Bueno... A ver, la verdad que como cuando yo empecé a escribir, empecé por la ficción y este triángulo, digamos este trío de hermanas de las maldecidas, yo estaba buscando un caudillo, digamos, que una vez se enamorara de lo que yo tenía la idea de un caudillo, ¿no? Del siglo XIX. Y en esa búsqueda, pues mi marido, que es de acá, que ha nacido acá, que yo vengo mucho de visita, apareció la figura de Andrés y empecé a investigar y me pareció que era ese personaje porque me parece que también como caudillo, esto por ahí los historiadores me van a decir si estoy errado o no, pero no tenía esa cosa sanguinaria que por ahí encontramos en otros caudillos de la historia, ¿no? Es decir, por ahí hay caudillos que tienen como una cosa distinta, quizás por su idiosincrasia, por su formación. Entonces me parecía que tenía como una cosa de cierta ternura que le servía a la historia, ¿no? Más allá y después, bueno, la cronología de los hechos. Acá yo no tuve mucho margen, en el Sacramento no, me fui hacia Colonia del Sacramento, me alejé un poco, y acá no me quedaba mucho margen tampoco para narrar, pero además creo que hay un elemento interesante en esta novela que son los paisajes. Bueno, ustedes, ¿para qué les voy a explicar de lo que es el paisaje? Pero yo creo que son paisajes que tienen como una carga dramática también, ¿no? La naturaleza tiene un poder avasallante, digamos, ¿no? En la vida cotidiana, esta cosa. Entonces, me parece que le imprime algo, un elemento escenográfico que tiene una fuerza también en la estructura dramática de la novela. Y acá, bueno, fue continuar esos pasos, porque era una continuación de Las Maldecidas, porque además me encanta a mí describir este lugar, porque tiene que ver con la persona con la que me casé, con la que amo, entonces obviamente también es parte, digo, él es un poco cordobés, Y yo, no es que me considere misionero, no soy tan pretenciosa, pero también, digamos,
él
es un lugar
ser
afín.
Cordobés,
pero es un lugar afín, digamos.
Estamos mejorando Córdoba. Desde acá estamos.
Está bien, desde acá, muy bien.
Es un lugar afín a mis sentimientos. Y además en Córdoba, yo creo que en Córdoba ya tenemos dos o tres referentes que escriben novela histórica como nadie y que de Córdoba han escrito como nadie, que la señora Cristina Bajo y Bonelli también escribe bastante sobre Córdoba, más allá de que ella nació, pero yo tengo deberes hace bastante, pero también es cordobesa, y Cristina Loza, que tiene también textos preciosos. Entonces me parecía que podíamos contar otra cosa, ¿no? Pero bueno, seguramente después podré contar de algún otro lugar, pero creo que también la novela histórica debe servir para poder contar cosas que no se han contado, ¿no? Porque si no, yo el otro día, hoy hablaba en una nota y le decía, bueno, este género tiene siempre las mujeres de la ciudad, las mujeres citadinas que van a la tertulia, que borran, que... ¿Viste? Pero no es que eso fue todo lo que había en este gran territorio que conforma nuestro país. No, había otras mujeres de población rural que llevaban otras vidas, que se vivían de otra manera, que tenían otros horarios, que la verdad... que la tertulia no era el interés principal. Entonces, poder hablar de esas otras mujeres, que las mujeres además durante mucho tiempo en lo que es la historia oficial también estuvieron invisibilizadas. Durante muchísimo tiempo estuvieron invisibilizadas. Poco se conocía de ellas, ¿no? Como mucho podría haber trascendido Juana Zurduy, muchas más. Entonces, poder poner en la voz de estas mujeres cómo era su cotidianidad, hablar desde otro lugar, me parece que sirve también para esta construcción identitaria, ¿no? Como país, para poder mirarnos en nuestro ADN, en nuestro pasado. Creo que nos sirve, porque esa es la función también de las novelas, no solamente quedarnos en algo anacrónico que pasó, sino de eso poder vernos, que nosotros nos sintamos reflejados también en eso. Y mira, del artiguismo a mí lo que más me llamó la atención cuando escribí esta novela, esta novela tiene escenas que transcurren en el Cambacuá, hoy es un barrio, ¿no? Pero en esta especie de rancherío, digamos, que se había conformado en el Paraguay, de estos pardos, negros, mulatos que se exilan con Artigas cuando él se va al Paraguay a exilarse. ¿Y qué me llamó la atención? La lealtad de esta gente para con este líder, porque digo, no, tomaron sus cosas y se fueron. Y me parece que ese concepto de liderazgo es muy atractivo. Ser alguien que evidentemente tenía un liderazgo real, que la gente le creía, que lo seguía por convicción, ¿no? Hay muchísimas cosas que se podrían decir, pero a mí, como lectora, digamos, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención eso, la gran ascendencia que tenía en la gente esta simple, común, ¿no? Esta gente que por mucho tiempo había quedado casi en esta cosa más marginada, ¿no? De la sociedad. Es interesante, tiene que ver con un liderazgo real.